Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, aquí nos habla, y otro saludo de, cómo no, nuestros colaboradores habituales, Vicente Azuara. Vicente, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Y don Paco de la Casa, bienvenido, bien hallado.
Hola, buenas tardes.
La semana pasada estuvimos destripando las etapas interesantes del Tour de Francia de la edición del 2011. Esta tarde nos vamos a meternos con el Giro para informaros de todas esas etapas, esas que no hay que perderse cuando alguna televisión tenga bien este año retransmitir el Giro. Interesante y ameno, ¿no es así, Vicente?
Sí, efectivamente, sobre todo el Giro, porque sabéis que todos los años es una incógnita hasta el último día a ver si se la queda A, B o C. Está claro que las grandes no las dan, tienen que ser las pequeñas. Bueno, pues este año, como os comentamos, el Tour de Francia ha hecho un recorrido pues absolutamente rompedor, por aquello de hacerlo más difícil todavía, con más finales en alto, con menos oportunidades, digamos, para los sprinters, para la gente que se defiende mejor en el llano, todo por la escalada, todo por la montaña. Y entonces los del Giro, pues parece ser que hayan dicho, si vosotros esto, nosotros más. Con lo cual parece que sea una competición entre las dos grandes, a ver cuál de las dos lo hace más difícil todavía. Y eso es lo que ha pasado en el Giro, que muchos le dicen eso, que parece que hay un recorrido en busca del más difícil todavía. Apenas habrá oportunidades para contrarrelojistas y sprinters en un Giro que está eminentemente hecho para escaladores. Como muestra, vale un botón. En las 8 etapas montañosas, que sean las 8 últimas etapas, mejor dicho, 6 de esas etapas tendrán final en alto. 6. Con los colosos, que os voy a decir nada menos, el Gros Glockner, Este no lo conozco yo, pero está bastante bien. A ver, luego os diré la altura. Total son 1908 metros, o sea que está bastante bien. El Zoncolan, ese conocido por todos los aficionados. El Refugio Gardecchia. El Macuñaga. Sestrier, otro superclásico. Y, por si faltaba poco, una cronoescalada a Nevejal, que son de 12,6 kilómetros y tiene un tramo central de 5 kilómetros a la friolera del 10%. Y las otras dos que no terminan en el alto, una pasa por el Tonale, que son 15 kilómetros al 6%, por África, conocido también por todos, y una techuela cerca de meta. La otra, que no termina en alto, pasa por Ganda, que son 10 kilómetros al 7%, que está situada a 30 kilómetros de la meta y con una bajada larga y plagada de repechos. Como veis, estas ocho últimas etapas son impresionantes.
Perdona, Vicente, ¿esas son las ocho últimas etapas?
Las ocho últimas etapas.
¿Y en el resto qué van a hacer, entonces?
Ahí está, efectivamente. Hombre, también hay media montaña, hay media montaña. Lo que pasa es que, digamos, etapas de estas en las cuales estén pensadas por sus características para que los contrarrelojistas, mejor dicho, los sprinters con los equipos y tal, puedan llevarlas fácilmente, pues de esas hay muy poquitas. No es que al final no vayan a haber sprints al final, obviamente sí que van a haber, pero lo van a tener mucho más difícil estos equipos especialistas en coger la locomotora y enfilar al supuesto líder que tienen, ¿no? Bien, aparte de estas ocho últimas, también hay dos finales más en alto. La séptima etapa, el monte bastante tendido, el Monte Vergine, que, bueno, esta tiene 1.260 metros, pero previamente en esa etapa ya se había subido el Monte Tabuno, que está a 1.100 metros, y la novena etapa, en la cual se sube a Elna, se sube por dos vertientes y la segunda subida final en alto, altura 1.904 metros. Solo habrá una contrarreloj llana en las calles de Milán, pero eso sí, solo con 32,8 kilómetros, que lógicamente no puede compensar lo que ocurra en la cantidad de finales de alto que hay, con lo cual, obviamente, está absolutamente descartado que se pueda meter ninguno que no sea un buen escalador pues en los tres o cinco primeros puestos, ¿no? Claro, esto, como decíamos el lunes pasado, puede tener el gran problema de que ante la inmensa dureza del Giro de Italia, pues exista una manera de correr mucho más conservadora. Y ese es el gran problema, es decir, que cuando se le pone tanta dureza, se quiere exigir tanto, pues llega un momento que antes de que el cuerpo diga no, pues entonces los directores de equipo, pues entonces lógicamente diseñan las estrategias para decir, vosotros quietos, parados, que ya vendrá la televisión, y cuando empieza a enchufar la televisión, vendrán las primeras escapaditas y los ataques al final. Claro, eso al final repercute en el espectáculo. Con lo cual, una cosa es, sobre el papel, digamos, lo interesante que puede ser una gran vuelta, y luego, pues esas barbaridades, a mi entender, que se le hacen hacer a los corredores profesionales que corren estas vueltas, y luego viene pues aquello de que si se toman esto, se toman aquello, si hacen esto o hacen aquello. Entonces yo creo que realmente había que pensar en etapas más cortas, porque a todo esto nos hemos dicho la longitud, pero vamos a poner, para muestra bien, vale, un par de botones. La etapa número 15, con final en Gardecchia de Val di Fassa, pues bueno, total es 1, 2, 3, 4, 5 puertos se suben en ella, y total tiene 230 kilómetros, y esa es la etapa número 15. Y luego la etapa, la veinteava etapa, pues que termina en Sestrier, realmente son 242. Eso sí, hasta el kilómetro aproximadamente 185-190 es prácticamente llano. Y luego se sube el Col de la Finestra, un gigante de 2.176 metros, y se termina en Sestrier. Entonces, claro, yo no sé. También es cierto que, bueno, el Giro Italia es la primera gran vuelta, se supone que la gente está en las mejores condiciones, los que van a ganarlo, pero yo insisto en que no puedo hacerlo más difícil y mejor espectáculo. De todas maneras, bueno, como aquel, todo está por llegar y tenemos que estar muy atentos, primero para ver qué televisión lo da, y segundo, pues disfrutar con...
¿Aventuras, Vicente, un gran espectáculo, sobre todo para los amantes del ciclismo? Como digo, no solamente debería ser para los amantes del ciclismo, porque el futuro del ciclismo profesional, lo discutimos la semana pasada, justamente está en las tres grandes vueltas, que son las que atrapan, acogen a los aficionados y a los futuros aficionados que los tienen que atraer por primera vez. ¿Tú crees que realmente esto está pensado para atraer y mantener al ciclismo profesional en el futuro?
En el futuro no lo sé. Estos van al día a día. Y al día a día van pues a las audiencias. Van
esto
a...
quieren hacer caja hoy.
Efectivamente.
Y Dios dirá, ¿no?
Estoy convencido. Y que este año ha sido un tentatet entre el Tour y el Giro. Y si tú pones montaña, yo pongo más. Y si tú tienes el 150 aniversario, no sé qué, pues yo tengo el...
Pero de todas formas, ese es el tema. Una reflexión que yo hago es que si la dureza, las pruebas, las etapas fuertes están al final del Giro, si tú no coges audiencia al principio y es como una telenovela, si no enganchas al televidente en los primeros episodios, difícilmente vas a esperar el beso final de la telenovela, ¿no? A ver quién es el que se lleva la maglia rosa, ¿no?
No, yo estoy convencido de que sí, y más con la afición que hay. Date cuenta que la afición es una cosa, vamos a ver, están los aficionados, de verdad, y luego está pues la gente esta que son la es como la política, ¿no? Digamos, la los que están en el centro, que igual los tienen hacia un lado y hacia otro. Bueno, pues hay una serie de gente que sí, que si está muy emocionante, pues, y lo dicen mucho en televisión, pues lo siguen más, y si no gana ninguno del país natal de ellos y cosas de esas, pues entonces lo siguen menos. Eso sabéis qué pasa. Ahora, evidentemente, la afición al ciclismo está ahí y la afición de verdad no va menos. Efectivamente va más. Entonces esta gente sí que sigue todas las grandes vueltas. Llegaremos todos al mes de abril con muchísimas ganas de que empiece el Giro Italia. Lo que quiero decir yo es que, independientemente de que haya más o menos espectáculo, al final es el propio deporte en sí que no se puede exprimir tanto, me parece. No se puede ir siempre buscando límites nuevos y cosas de esas. ¿Por qué no? Porque el cuerpo humano es el que es. Y hoy día no son mucho mejores los atletas que hace 40 años o 30 años. Están mejor dotados, están mejores y tal. Pero es insignificante lo que son mejores.
Las mejoras por
es insignificante. De la atleta, sí. Y después, ¿qué pasa? Que luego ves eso y no, esa insignificancia no aparece en tiempo ni en cosas de esas. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Pues por lo que todos sabemos.
Estas exigencias, es como bien dices, nos llevan a pensar que esas grandes gestas épicas que todos luego admiramos y recordamos, todos estos grandes campeones históricos y los del presente y los que puedan venir en un futuro, pueden solamente irán con pan y agua para poder hacer estas gestas. Yo después, antes de que tú me contestes, yo después de la presentación tanto del Tour como hiciste la semana pasada como del Giro de esta semana, creo, no lo puedo afirmar con rotundidad, pero creo recordar unas declaraciones del presidente del COI, del Comité Olímpico Italiano, donde, refiriéndose a los deportes en general y particularmente al ciclismo, comentaba que, que por qué no podía haber barra libre. Me parecieron a mí unas declaraciones fuertes, pero visto lo visto parece ser que hay una gran inversión monetaria por parte de la UCI en perseguir los atajos que los ciclistas profesionales, algunos, quieren coger, y tienen ahora, parece ser, que problemas económicos, según he leído, la UCI, por el desgaste económico que está teniendo. Y al fin y al cabo, realmente los que creo, es una opinión como otra, aquellos que están cogiendo esos atajos y tienen recursos económicos para ir con los atajos de última generación, pues no sé si los cogerán o no. Ahora, los pobres que están ahí cogiendo el tren de cola y no tienen dinerito, pues igual son los que caen. Vamos a ver, a mí, honradamente, me parece que lo lícito, lo lógico, lo sensato es ir como entiendo que han ido más o menos los grandes campeones, con pan y agua, y cada uno ha llegado donde su genética y su condición física le ha permitido. Pero cada vez, como bien dices, las pruebas más exigentes, cada vez mayor desgaste físico y cada vez las recuperaciones tienen que ser pues casi más épicas que las propias etapas. Al final, señores, ¿qué le estamos exigiendo a nuestros deportistas? ¿Qué estamos exigiendo que hagan para mantener nivel, para mantener el espectáculo? Porque yo lo he dicho muchas veces, a mí, que el pelotón o los grandes estrellas del pelotón suban un puerto a 30 por hora o que suban a 24 o 25 por hora, me da lo mismo. Si yo lo único que aprecio en la televisión es la diferencia entre un ciclista y otro. A mí que suban a 30 por hora... Si es que yo no estoy buscando que busque a 30 por hora, yo lo que estoy buscando es la diferencia que existe de calidad y de condición entre unos ciclistas y otro. Y el espectáculo está ahí. No que les metas a todos lo que le tengan, en fin, algo, gasolina extra, para que suban un poco más rápido. Si al final van a subir todos y la diferencia va a ser su condición física. Seamos serios. Seamos serios y exijamos, primero, a los organizadores etapas mucho más humanas, donde a lo mejor recorridos exigentes, pero más cortas, por ejemplo, y hagamos un tour, un giro y una Vuelta a España de 3 semanas, donde luego no los veamos que están prácticamente, como dice un gran ciclista español, que yo sé, que cuando acaban una grande, pues son personas totalmente enfermas. Enfermas porque lo que pesan, su condición física, están ya tan pasada del límite que es sano para el propio ser humano, que es que no es lógico.
Desde luego, es una cosa que creo que tiene mucha polémica. Y yo voy a apuntar una cosa nada más y dejamos el tema, que va a haber muchos problemas que podamos hablar de ello. Fijaros una cosa, que en los últimos tiempos, digamos el último año, ha ocurrido una cosa muy interesante. Y es que de una manera muy, muy suave, susceptiblemente, civilinamente, sin grandes titulares, sin grandes cosas, están habiendo una serie de declaraciones de antiguos ciclistas, de ciclistas o gente ligada al ciclismo, en la cual o se afirman o se dejan caer cosas como que, pues eso que estamos hablando, que ayudas, pues todo el mundo lleva ayudas, que hay unos que se pasan y otros que no se pasan, esto de las carreras inhumanas, o sea que en cierta manera se le está queriendo como preparar el terreno para que llegue un día en el cual se diga claramente que la inmensa mayoría de los ciclistas, sobre todo los que deben de ganar, los que están arriba, dentro de la ley, estamos lo de siempre, dentro de la ley significa sin pasar el hematocrito 52, sin que te dé positivos y cosas de esas, pero que efectivamente los servicios médicos están encima de ellos para ir al límite. Y eso llegará un día en que se diga. Y se está preparando el terreno, digamos, pues para que cuando se diga eso no sea demasiado escandaloso. Esa es mi opinión. Bien, otro día más.
Ahí queda la presentación del Giro y unas opiniones verdaderamente sabrosas por parte de don Vicente Atxuara.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con una entrevista en el estudio, con una sección que abrimos hace un par de semanas para hablar de las distintas peñas que están a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. Empezamos con la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy tenemos la fortuna de entrevistar a representantes de la Peña Ciclista Lo Rat Penat. Víctor Pinto, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y Juan Alberto Benavet, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Os dejo en las buenas manos de Paco de Casa.
Bueno, en esta sección de peñas vamos a intentar sacar, exprimir a cada una de ellas para que cualquiera de nuestros oyentes sepa decidir, pues me voy con esta o me voy con la otra, o se puede haber intercambio de peñas, robos de corredores, todo ese tipo de cosas. Que,
ofertas.
Ofertas multimillonarias, todo lo que se busca en, bueno, en este tipo de...
Hay que hablar más con los agentes que llevamos que con nosotros.
Bueno, para empezar, ¿en qué año se fundó la peña vuestra?
Pues la peña se fundó en el año 2006, un marzo bastante fallera, el 16 de marzo. Y nada, fuimos un pequeño grupo de corredores que estábamos en el biciclub, que nos marchamos y fundamos la peña. Poco a poco fuimos ganando auge y yo creo que ahora en el 2010, cuatro años después, desde luego... Creo que somos una de las peñas punteras de Valencia, sobre todo la más joven, de media, de edad. Y bueno, ya este año ya llevamos el primer trofeo a las vitrinas, como club más numeroso, la marcha de Internacional de Ayora.
Bueno, ¿Cuántos fuisteis?
18.
¿Cuántos socios? ¿Tenéis alguna cuota para hacerse socio o algo?
No. Aquí tenemos una política low cost, 100%, no se paga absolutamente nada. Y vemos, creo que es uno de los principales atractivos, ¿no?, que tiene la peña.
O sea, cualquiera puede ponerse en contacto con vosotros y decir, pues ahora, a partir de mañana voy a salir con vosotros. ¿Qué día salís de la semana?
Los domingos, principalmente los domingos. Luego hay ciertas etapas que caen en sábado porque las marchas cicloturistas suelen ser en sábado. Uh-huh. Y también organizamos unos stages que abarcan todo el fin de semana, tanto sábado como domingo. Entonces... De vez en cuando también sale el sábado, pero vamos, principalmente es el domingo.
¿Dónde tenéis las salidas?
Las salidas son en la Plaza de Toros, más céntrico imposible, junto al monumento...
¿Que se puede decir que queda mal a todo el mundo o bien a todos?
Exacto, sí, jamás se sabe, pero bueno, es un punto de inicial de salida. Y luego hay unos adyacentes a lo largo del recorrido que suelen coincidir con la zona exterior del núcleo urbano. Recogemos gente en la Cruz Cubierta, recogemos gente en el Hospital General... También en...
Palacio de Congreso.
Sí, varios puntos de Valencia, con lo cual...
Sí, depende de hacia dónde salga la etapa, en uno o en otro.
La ventaja que tiene es que muchísima gente que es de pueblos de fuera de Valencia, que también tenemos muchos socios, pueden coger el tren y llegar puntuales a la salida, porque está al ladito de la Plaza de Toros.
Se tendrán que pegar un buen madrugón para
eso llegar. Sí, sobre todo en verano, porque en verano para evitar el calor se sale muchísimo antes, y entonces, claro, eso es un hándicap, pero bueno, la verdad es que la recompensa viene después.
Sí, hombre, eso... normalmente, ¿cuándo empezáis el calendario? ¿Tenéis un calendario que soléis respetar? ¿Se planifica? ¿Cómo lo planificáis eso?
Bueno, siempre es bastante democrático porque quedamos en una junta para confeccionar todo el calendario, diseñarlo, acoplar las marchas que votamos democráticamente, los stages para prepararlas.
O sea, no tenéis una, lo que se dice, una junta directiva y tal. Es no. Entre todos, más o menos, los
nosotros
que decidís todos.
Consenso.
Sí, principalmente somos un grupo de amigos, principalmente.
¿Cuántos soléis salir entonces, más o menos?
Hombre, la media, por lo menos desde julio hasta la fecha actual, yo creo que estamos saliendo una media de 18, 20 personas, 17.
Sí.
O sea,
sí.
Y yo creo que bastante
bien. Esos 18 más o menos los que decidís cómo hacer el calendario del año siguiente.
No, bueno, no necesariamente. O sea, de hecho creo que es este
sábado,
por la noche tenemos la reunión para confeccionar ya el calendario de la temporada que viene. Uh-huh. Y no necesariamente tiene que ser la gente que más asidua es los domingos a las 8 en la Plaza de Toros, sino que cualquier socio tiene su opinión, toda la opinión es válida y simplemente con venir allí y estar ese día, pues... Se valora, ¿no?
Sí, la voz de cualquiera es escuchada, o sea que se tiene en cuenta para diseñar todo el calendario.
La media edad vuestra es bastante joven, por la que habéis dicho. Supongo que las etapas serán tirando a duras, generalmente.
Bueno, yo
veo risas sitios, es posible que sí, ¿no?
Perdón. Vamos, yo mi experiencia, claro, es que yo soy uno de los miembros más recientes, tampoco...
¿Cuánto tiempo llevas, Víctor?
Llevo medio año. Empecé en junio con ellos, entonces voy a hacer el medio año... Y sí que es cierto que cuando llegué en el momento álgido de la temporada...
Muy buena época.
Una buena época, debuté en una etapa de 4 puertos de montaña, 151 kilómetros de recorrido. Entonces, claro, sí, era un poco duro.
¿Cuál era esa etapa?
Era a Siete Aguas, pasando por Cumbres de Calicanto, Portillo de Buñol, Río Juanes... Uh-huh. Hasta Siete Aguas.
Sí, buena vuelta.
Una buena vuelta, digo.
Sí, con mucho calor, además.
Me gustó repetir, de hecho aquí estoy.
De todas maneras, siempre intentamos que el calendario sea progresivo, de modo que una persona que, como es, por ejemplo en mi caso, que solamente puede salir el domingo, pueda ganar poco a poco la forma física. O sea, no metemos una etapa de 140 kilómetros en marzo porque es totalmente inalcanzable para una persona que tiene su trabajo a diario.
O sea, ¿empezáis en qué día? ¿En enero?
Nosotros empezamos en febrero. Generalmente empezamos la primera semana. Lo que pasa es que últimamente hemos empezado la última de enero porque cae el 30 o el 31. Con lo cual, técnicamente hablamos de febrero, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hasta? ¿Hasta qué fecha?
Hasta ahora. Todavía tenemos la última oficial este domingo que cae... tardísimo, como puedes ver.
O sea, hacéis dos 28 de, escasos de, meses de parada.
Sí,
supongo,
y además,
que parada virtual, ¿no? Que realmente seguiréis saliendo igualmente.
La parada es el momento más adecuado para intentar rodar con nosotros y ponerse un poquito a nivel.
Claro. Uh-huh. De hecho, bueno, ya entre varios ya estamos comentando las salidas no oficiales a partir de la semana que viene. Porque, claro, yo, por ejemplo, en mi caso, como creo que es el caso de varios, hemos cogido la forma física buena ahora. Entonces, claro, tampoco la queremos soltar de golpe. Y es ahora cuando queremos salir rodando extraoficialmente para no dejarlo de golpe y porrazo esto. Entonces siempre seguimos saliendo, pero no oficialmente.
En general, ¿vosotros además soléis salir entre semana la mayoría? ¿O es gente de fin de semana como tú, Alberto?
No, hay de todo. Hay mucha gente que sale prácticamente a diario. Porque, bueno, por la situación laboral que hay actualmente en el país, pues no les queda también otra solución, ¿no?, que pues salir entre diario. Y luego hay pues una minoría como yo que solamente sale el domingo. Uh-huh. Pues hay de todo, puedes encontrar. Yo más o menos me adapto.
Luego estamos los del spinning, que aprovechamos a las 7, 8 de la tarde cuando terminamos la jornada laboral. Uh-huh. Y nos hacemos una horita media.
Para que cualquiera se haga una idea de cómo andáis vosotros, qué velocidades medias se hacen en las etapas, a ver si se puede juntar cualquiera.
Da miedo decirlo.
No, 40 no será, ¿no?
No, 40 no llegamos, a nivel ese no, pero vamos, es un arco desde 24 por hora hasta 30 más o menos aproximadamente.
O sea, claro, una media de 30 es una media muy alta.
Para esas etapas sí, sí.
Vamos, cuando rodamos, cuando ya no lo permite y... Y aprovechamos para rodar la media, pero realmente se suele disparar.
Lo bastante. Que hay que dejar claro es que con nosotros quien sale no se queda tirado. O sea, nosotros no tenemos esa política de dejar a nadie que se vuelva a su casa sin hacer la ruta.
De hecho, tenemos varios puntos establecidos siempre como reagrupamiento, pero luego siempre hay percances durante el transcurso de la carrera, como puede ser pinchazos, averías, una pájara, una lesión muscular, y en cualquier rotonda, cualquier cruce del camino, pues... Siempre hay dos o tres personas que llevan un poco la voz cantante, que dan la orden de alto. Y
eso justamente os quería preguntar yo, si hay algún grupo de personas, o vais, bueno, cada semana vais cambiando de responsable, vamos a decir, de verificar o controlar el estado físico de la peña,
sí, generalmente,
¿no?
Los marrones me los llevo yo.
Aquí sí. Tenemos al dictador, el presi.
¿Tenéis también algún vehículo de apoyo para ciclistas?
No, nosotros carecemos de él, no tenemos... Lo que pasa es que siempre diseñamos las etapas como para que haya una escapatoria. De cualquier manera, yo también, el vehículo de apoyo tiene su utilidad para no demorar demasiado la ruta. Pero en caso de un percance serio, la verdad es que yo ya tuve una experiencia con la Unión Ciclista Benidorm un verano y el coche nos sirvió de muy poquito. Perdimos un compañero y la verdad es que en situaciones extremas el coche tiene poca...
En situaciones extremas, por supuesto, el coche no se puede utilizar... Pero vamos, desde mi conocimiento y mis vivencias con la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, nosotros llevamos una furgoneta de apoyo todos los sábados y os puedo decir que sobre todo para roturas mecánicas,
sí,
donde se han roto cuadros, donde han roto piezas que no llevas para, sí, cambiarla y te pillan a no sé cuántos kilómetros de tu punto de residencia habitual, se agradece
bastante.
Se agradece mucho. Es decir, siempre, sí, lógicamente,
yo, bueno,
hay puntos a favor también del vehículo de apoyo.
Sí.
Uno de los puntos que quería tratar este sábado por la noche para la confección del calendario de la temporada que viene es que tengo un compañero, bueno, que aquí Alberto ya se lo comentaba varias ocasiones, que se ofrece como para coche escoba. Entonces era uno de los puntos que quiero sacar a ver a votación o a ver la gente qué opina. Es un compañero mío de La Falla que está dispuesto, que le gusta disfrutar del ciclismo, pero por su fisonomía no...
No, la práctica física.
La práctica física no puede, entonces se ofrece voluntario como para...
Entonces, cuando se produce una avería mecánica, cualquier salida vuestra, ¿todo el grupo para?
Sí.
Sí.
Extraordinario.
Sí, sí, sí.
Extraordinario y digno de
alabar. Y además, no solamente eso, sino que cada uno llevamos una pieza para poderla reparar in situ. Hay gente que lleva el tronchacadenas, otros llevamos la llave de radios, otros llevamos, vamos, si es una rotura del cuadro no se puede hacer nada. Tenemos que, lo acompañamos a la estación. Un año que se cayó un compañero en el Otonel, lo llevamos al centro de salud para que le dieran las primeras curas en Cortes de Pallás y pudo continuar la etapa afortunadamente con nosotros. Pero vamos, siempre se tiene mucha vista con la gente.
Recientemente a Molerio tuvo que ir Nacho a su chalet, que nos esperamos todos en la carretera al salir, vino con su coche, recogió la bicicleta que se le había roto el cuadro, cargó con la bicicleta y con el ciclista, y entonces una vez se lo hubo llevado a su chalet, entonces continuamos nosotros con la carrera.
Yo creo que el coche de apoyo siempre es interesante, lo que pasa que en casos como el de la peña de la UPV, que el coche viene dado por la universidad, es un caso diferente, y para poderlo llevar
no siempre fue así.
Sí, pero me refiero que para poder usar coche de apoyo tiene que ser a partir de 25 personas, para poder seguir rotando y que no te toque más coche que andar en bici, si no...
Sí, sí.
No acaba de... A ver, Vicente, cuéntanos.
Hombre, os estoy escuchando muy atentamente, y cuando uno es de una peña, que realmente es una peña muy, muy, muy mini-winnie en cuanto al número de participantes, nosotros lo más que salimos a veces pues son 10 o 12. Pues bueno, ¿qué pasa? Que no tenemos coche de apoyo. Lo que sí que tenemos son unas maravillosas esposas y familiares que están siempre dispuestas a una llamada de teléfono en una hora inoportuna, un domingo por la mañana, por decir, oye, ¿qué ha pasado algo? Y bueno, pues entonces cogen el coche, vienen y nos recogen. Pocas veces ha pasado, perfectamente, sí que hemos echado alguna vez mano de ellas.
La última vez que le dije yo a mi mujer si quería hacer coche escoba, me dijo, lo de escoba va con segundas, entonces ya...
Bueno. Pero entonces tenéis que reconocer broma, que sí que tenéis, Vicente, coche de escoba, lo que pasa que en casa.
Sí, sí, sí. Bueno, supongo que cada año os planificáis una especie de reto en plan cicloturista en el que iréis, no sé si muchos del club, pocos o en masa. ¿Cómo hacéis?
Intentamos siempre buscar pues una alternativa económica para si vamos a algún sitio. Por ejemplo, este año estuvimos en la Irati Extreme. Muy extreme, por cierto. Nos cayó lo del pulpo desde el kilómetro cero. Salimos ya con lluvia, con un chaparrón impresionante. No salieron ni la mitad de la gente al final. Y logramos acabar la prueba. Y fuimos bastantes aquel año. No sé si fuimos, pues creo que 8 personas a hacer la Irati Extreme, que ya de por sí da miedo, ¿no? Viendo el recorrido. Y bueno, también hemos estado este año en las Lagunas de Neila, que es una marcha bastante recomendable, con un final terrorífico. Y también fuimos, pues eso, 8 personas a acabar la marcha. El año que menos fuimos fue el año que fuimos a la Marmot, pero claro, porque es que el dinero se dispara ahí, porque el viaje es caro, el alojamiento también y todo, pues suma.
Yo sí que os quería preguntar, si me permitís, el tema económico, todas las peñas es, bueno, el tema es escabroso sí, por naturaleza, pero vosotros habéis comentado que una de las características de la peña de los Rat Penat es que no hay cuota. Entonces, los gastos comunes que tiene una peña, como es equipación, como son desplazamientos, como son gastos múltiples, incluso se me ocurre, yo que sé, el pago de la licencia federativa o cualquier cosa, ¿esto cómo lo afrontáis?
Bueno, esto es a tanto por uno San Bruno y, claro, si yo quiero tener 2 uniformes, pues evidentemente me gasto 2 veces más que el que quiera tener solo uno, entonces...
Cada uno se paga su uniforme,
claro,
y
si
sus
yo
gastos.
Quiero, claro, eso es, si yo
no
quiero...
tener ningún tipo de sponsorización por ningún tipo de empresa, de institución, de entidad...
Otro de los temas a barajar para el año que viene.
No, también hubo en su día un sponsor... Bueno, relacionado con la construcción, pues hubo un sponsor, pero como ha pasado con todo el tema del ladrillo, pues el hombre no puede ahora hacer frente al coste de la ropa, pero Ángel Hernández nos patrocinó en su día y estamos muy agradecidos por aquel primer apoyo que se nos brindó.
Claro. Malos tiempos.
Y ahora nada, ahora simplemente el maillot va con los Rat Penat.
Sí, simple. Si le pasa a un equipo de tanta categoría como el Xacobeo, pues fíjate, no nos va a pasar a nosotros a este nivel.
Bueno, el que nos hace los donde nos lo fabrican allí, pues aquí en el banquito sí que aparece.
Se porta, sí, de Flower se porta.
¿Y los almorzáis o no? ¿O hacéis las etapas de seguido?
Bueno, sí, almorzamos, claro, pero bueno, eso también va un poco con la persona. El que se quiere parar y comer el bocadillo, pues se come el bocadillo. El que no se sienta, se toma un café.
¿Pero paráis todos? Sí, para siempre. ¿Tenéis un plan planificado de antemano en qué sitio vais a parar el almuerzo?
A medias. No sabemos exactamente el bar, pero sí que sabemos dónde tenemos que parar. Y también sabemos que esto es un tema de controversia, porque hay gente que está casada y tiene que hacer frente también a sus responsabilidades familiares. Y siempre es un tema un poquito escabroso, ¿no? Ahí es donde, digamos, el único tema de polémica que suele haber en las peñas es ese. Si llego a casa a la una, es mejor que llegue antes a las 12 que a la una y tal y cual. Entonces nos metemos una dinámica un poquito rara, ¿no? Entonces yo antes, al principio cuando salíamos, no había problema porque éramos menos y nos sentábamos en cualquier parque, llevábamos el bocata de casa, compramos una Coca-Cola o cualquier cosa y almorzábamos. Luego, por crecimiento de la peña, se tuvo que coger esa inercia de estar parando en bares y ahora no sé cómo quedaremos en la junta porque hay mucha gente un poquito descontenta, sobre todo porque los bares generalmente son bastante lentos, aunque les llames para hacer tanto bocadillo.
Sí, una hora es fácil que pierdas.
Una hora y media en la penúltima etapa que hicimos.
Sí, pero eso ya fue el récord.
Sí, fue un récord, pero
yo sé que para hacer más divertidas las etapas ponéis una especie de premios, ¿verdad? Para subir los puertos o... ¿Qué competiciones así un poco hacéis para divertiros?
Víctor le gusta.
Bueno, ahí llevamos... Lo primero, tenemos unas clasificaciones internas en las que pues tenemos el premio de la contrarreloj, el premio de la montaña, la combinada, que es la regularidad de las tres, general, contrarreloj, ¿no? Muy bien,
sí,
Alberto.
Correcto.
Y bueno, pues nada, cuando empieza la subida a los puertos, se da el tilín-tilín, que es un poco la salida libre para que cada uno vaya al libre albedrío.
Si o sea, hasta la base del puerto llegáis todos juntos y allí es cuando decís, venga, ahora ya se puede desmadrar.
Siempre hay pequeños, o sea, si tú en el llano te escapas y luego paras, luego te cogen, vuelves a saltar, pero sí que es verdad que a pie de puerto siempre solemos hacer un reagrupamiento para dar la salida libre, que ahí realmente es cuando entran ya en juego los puntos. Entonces, claro, ya según la catalogación del puerto, pues el primero 10 puntos, el segundo 8, el tercero, para darle un poco más de jugo a lo que es la salida de
claro. Sí.
Viendo cómo os las gastáis, ¿de qué categoría es el pico del águila?
Eso es una cota, ¿no? No puntuable.
Eso no es ya, ¿no? Eso es,
ya veo, ya.
Es broma. No, bueno, nos regimos con las... ¿no?
Normalmente cogemos las tablas de la federación, de la categoría del puerto... Y generalmente si es un puerto de primera lo metemos en especial porque también nuestro nivel es el que es, no somos profesionales. Uh-huh. Entonces aquí tienes dos puertos de miedo que igual en carrera podrían ser un primera, como es el Mondúber o Miserat o
el Barber,
más de la Costa o el Barber en Tabernas de la Valdigna, y nosotros pues los metemos de especiales, ¿sabes?
Además de las etapas de los domingos y los cicloturistas que hacéis, también habéis dicho que hacíais de vez en cuando unos stages de fin de semana en los que supongo que vais gran parte de la peña a alguna zona organizada por vosotros mismos.
Sí, eso yo creo que en cierto modo somos pioneros en la filosofía de hacerlos. Intentamos conjuntar también la familia para llevárnosla de allí y normalmente alquilamos pues alguna casa rural muy grande o algún albergue y pernoctamos allí dos noches. Estamos en la zona y nos ayuda pues a reconocer nuevas rutas, no fuera de lo que es Valencia capital, y conocer nuevos puertos y nuevos recorridos y otro tipo de paisajes. Entonces eso es posiblemente, además el ambiente allí es excepcional, ¿no? Con la gente te diviertes muchísimo y bueno, es un ambiente de cachondeo continuo.
¿A qué zonas habéis ido?
Yo personalmente he debutado en esta peña yendo a Alicante, que aprovechando que venía la Vuelta Ciclista a España el día que subieron
Chorre de Catí,
hicimos dos etapas. La primera era con la llegada a Chorre de Catí, que le hicimos también nosotros. Y la segunda era a Turrot Duro, ¿era? La segunda, sí. Y estábamos en Finestrat. Y la verdad que lo que fueron las dos salidas ciclistas fue lo de menos. O sea, el disfrute, la convivencia, las risas. Salimos por la noche a tomar pues una cenita y una copita y pronto para casa porque al día siguiente teníamos que salir. Pero la verdad es que un 10.
¿Y todo eso para todos los bolsillos? Porque nos costó un poquito más de 15 euros.
Low cost. O sea, siempre la palabra low cost va low en cualquier...
Va siempre... Sí, siempre...
Pre-etapa y todo.
Tendríamos que ser Peñalorrat Penat low cost.
¿Y qué sitios habéis estado así en stage?
Pues hemos estado en Tarragona, por ejemplo, estuvimos a, bueno, eso está en la provincia de Castellón, en Traiguera, está muy cerquita de Tarragona, subimos allí el Moncaro, hemos estado en, bueno, hemos estado en Granada también, los stages de Semana Santa, también hemos estado en Almería, hemos estado en Valsebra, en Barcelona, hemos estado en Andorra también, y vamos, hemos estado muchísimo. En Andorra, por ejemplo, nos salió el stage 30 euros 4 días, vamos, fue tirado de precio. Claro, para eso hay un trabajo detrás que es firme y constante para lograr ese tipo de ofertas.
¿Tenéis chicas en la peña?
Sí, tenemos. Tenemos el honor, y desde aquí le mando un saludo, de tener a Marta Esteban, que es una famosa atletista valenciana. Y bueno, de vez en cuando también se deja caer alguna chica, alguna valiente, y allí está dando el callo.
Este domingo ha
debutado, sí, una chica americana también con nosotros, y muy bien.
¿Cuál va a ser la cicloturista de 2011?
No lo sabemos aún. Hasta el sábado no se decidirá. Hemos barajado bastantes opciones. No sabemos si volvemos a Marmot o haremos quebrantahuesos o haremos alguna marcha de envergadura en Francia. Todavía no se sabe con exactitud.
Lo decidiréis este sábado.
Sí, como todo el calendario.
¿Alguna anécdota os ha pasado graciosa en alguna cicloturista?
Bueno, yo.
Ángel, conocido como Baguetti en nuestra peña, bajando puertos, ¿no? Me han comentado con las calas, porque sí, se había quedado sin pastillas de freno.
Sí, te dejó la llanta bien, porque frenaba con el hierro y nos han pasado bastantes cosas, ¿no?
Me tocó ir patinando.
Bueno, pues si queréis nos dejáis vuestra dirección de contacto, vuestra página web, para que cualquiera pueda...
Sí, cualquiera entrar. Puede echar un vistazo y ver. También tenemos un foro bastante activo en el cual vienen todas las crónicas de las etapas, y tenemos fotos, vídeos incluso, que se hacen en marcha de los puertos. Y la dirección web es www.cclorraspenat.info.
Punto info. Uh-huh. Vale, pues ahí queda eso. No obstante,
directamente en Google, poniendo Club Ciclista Los Raspenat también.
Y si añadimos Los Raspenat Low Cost, entra directo.
Seguro. Si pone Peña Ciclista Low Cost, no hay otra.
Vale, pues muchas gracias por haber estado a vosotros, a los dos, Alberto y Víctor.
A vosotros.
Muchas gracias.
Hola, soy Miguel Indurain, y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora con las noticias que el pelotón internacional nos ha dejado en los últimos días. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues fíjate, frente a una noticia en la cual aparecen dos nuevos fichajes de Juan Jocobo, ex que es de Parn, y de David Gutiérrez, ex Fotón, que han sido confirmados como nuevos fichajes del Geox TMC, sabéis que es el equipo nuevo que va a próxima temporada, va a contar como jefes de filas con el español Carlos Sastre y el ruso Denis Menchov. Digo, mientras como noticia puramente de fichajes y deporte y tal, está esta. Luego tengo aquí varias hojas, que no las voy a leer todas porque al final esto cansa, sobre el tema de los recursos, los dopajes, las sanciones, las contrasanciones, el que sale libre y el que sale condenado. Noticia rápida. El Tribunal Suizo Federal, desestima el recurso de Valverde. Eso sí, reconoce, sin embargo, que los hechos para culparle fueron establecidos de manera inexacta o en violación del derecho. O sea, fijaros si es grande. Es decir, estos dicen que puesto que las constataciones de los árbitros, que están ya probadas, es decir, la famosa bolsa de sangre que está con el ADN y tal y cual, eso es una cosa que no se puede rectificar, lo que sí que hace es que señala que estos hechos han sido establecidos de manera manifiestamente inexacta o en violación del derecho. O sea, yo creo que con esto que digamos bastante. O sea, imaginaros cómo está el ciclismo. Vamos ahora con contador. Resulta que la AMA, la agencia agencia antidopaje de Dinamarca, no ha puesto pegas tampoco para que Alberto Contador, que sabéis que está en principio para el año que viene con el Saxo Bank, pues pueda ir a entrenar, o sea, pueda ir a la pretemporada, digamos, lo que se llama la concentración, con su nuevo equipo. Eso sí, dejan al albedrío de los directivos de ese equipo el hecho de que les convenga o no llevar a Contador, teniendo en cuenta que si sale condenado podría tener una serie de connotaciones negativas, y entonces pues lo dejan en sus manos, ¿no? Pero eso sí, le dejan libertad para ir allí a concentrarse. El bueno de Iván Basso, que sabéis que estuvo 2 años suspendido por un caso de dopaje, pues se solidariza con Contador, dice de él que espera que se resuelva su caso rápido y el mejor modo posible, dice que ha calificado a Contador porque ha demostrado que es el mejor en las carreras por etapas y lamenta que el ciclismo continúe viéndose salpicado por todos estos casos. Y en el caso de Bernard Hinault, que realmente esto sí que es muy interesante, sobre el caso Contador, el hombre dice lo siguiente, dice, se extraña de que el AMA haya ido a comprar un filete a la misma carnicería donde lo compró Contador para ver si contiene o no clenbuterol, diciendo que el animal que se comió Contador murió hace ya mucho tiempo. Me parece absolutamente ridículo a Bernard Hinault que esta gente, como toda prueba de la verdad, prueba veritatis, vayan a comprar la carne un mes después o dos a ver si continúa teniendo carne. Y por otro lado, el ciclista Galo cree que cada deportista debe ser tratado, esto es muy importante, que cada deportista debe ser tratado de forma igual por el AMA. Y alega casos como el de Richard Gasquet, que dio positivo y se libró porque besó a una chica. Exactamente, yo no sé qué ha pasado, pero eso es lo que dice, si lo dice por algo será. Otro tal, Frederic Bousquet, es positivo también, confirmado, y en 2 meses ya libre. Entonces, claro, con casos de estos, que nosotros estamos cansados de denunciarlo aquí, realmente, ¿qué pasa? Que a todo el mundo no se le trata igual. Y eso es lo que es, vamos, absolutamente inadmisible. Y no decimos más.
Esa es la justicia deportiva internacional que existe hoy para el ciclismo. Yo solamente pienso que si lo que acabas de decir y de contar sucediese con las grandes estrellas de una cosa redondita y que se da a pataditas y juegan en un césped verde, igual estaríamos hablando de temas muy, muy, muy serios y donde el señor que le da pataditas al balón tiene un trato exclusivo y preferente.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos ahora a hablar de la actualidad de los equipos de competición ciclistas de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Bueno, ahora a estas alturas de la, iba a decir temporada, porque la temporada se ha acabado, pocos resultados deportivos y pocas carreras hay. Pero sí es cierto que la actividad en un equipo ciclista, yo creía también que sigue siendo máxima. No, por supuesto, en competición, sino en la puesta a punto de la próxima temporada. Sobre todo en cambiar material y puesta a punto del existente, ¿no es así?
Pues sí, sí. Ahora es una época en la que los ciclistas están de descanso. Algunos de ellos están ya iniciando pues el entrenamiento de la pretemporada, lo que va a ser pues la puesta a punto de cara a la siguiente temporada. Pues los responsables de los equipos, los jefes de los equipos, los directores de equipos, el staff se preocupa pues de organizar todo lo que va a ser el año que viene, pues la infraestructura del equipo, pues nada, en cuanto a en cuanto a vehículos, en cuanto a la composición de la plantilla y en base a ella y a la ubicación de sus corredores, lo que va a ser la infraestructura de esa flota de vehículos, también del material, como bicicletas, como repuestos, como tiendas para reponer y poner a punto y montar las bicicletas. También ha de preocuparse el director, pues, de la equipación, siempre teniendo en cuenta que ha de dar cabida, pues, en la equipación a todos los colaboradores y patrocinadores que han ayudado y están ayudando al equipo. Esto puede suponer una demora siempre en la confección, última confección de la equipación, sobre todo la de competir, que es la que más va a verse durante todo el año por las carreteras donde el equipo compita. Y pues también pues la ultimación de la contratación o las gestiones para ver a quién, masajistas, cuidadores, técnicos y staff que va a estar siempre pues velando de que los corredores estén bien atendidos durante las carreras y durante las vueltas y los desplazamientos que han de hacer pues durante todo el año. Y esta es la época en la que hay que centrarse en todo este tipo de menesteres.
Charlo, una pregunta. Yo entiendo que una de las facetas más importantes que se tienen que cuidar y sobre todo ahora prever para la temporada siguiente es la imagen de un equipo. Un equipo cuando sale a competir, tanto el material de competición, es decir, la bicicleta, el culot, el maillot, así como los coches de los directores de equipo, deben de estar a la altura de los equipos que están compitiendo. Recordamos a nuestros oyentes que uno de los equipos de la Universidad Politécnica de Valencia está corriendo en la categoría Elite Sub-23, es decir, que es la antesala del profesionalismo. Hay mucho cambio de material, hay mucho cambio o mucha pintura para ese material que se va a llevar para la próxima temporada.
Pues sí, la verdad es que muchísimo, porque siempre los colaboradores pues se van uniendo y desuniendo de las estructuras de los equipos y la imagen, como bien dices, la del ciclista es un anuncio andante y vaya, es muy importante que también los corredores van a ir a correr en zonas donde esos patrocinadores van a estar ubicados, va a estar radicada pues su tienda y o su negocio. Entonces, claro, han de ver que en esa publicidad, donde en esa camiseta donde bueno, va a estar reflejado todos los patrocinios, ha de estar también el suyo. Entonces, la imagen del equipo se ha de cuidar también en los coches, es muy importante. En los coches siempre ha de estar visible y bien identificada y bien ubicada para que se pueda ver de la mayor manera posible, para que tenga una repercusión lo más amplia posible, pues toda la publicidad y todos los logotipos de todos los patrocinadores que al fin y al cabo pues hacen que el equipo pues pueda salir adelante y tenga todo el material y todo lo que necesita para poder afrontar una temporada tan larga como la que tiene nuestro equipo, pues por dado a la cantidad de competiciones a la que es invitada, pues por la importancia y la calidad que tiene el equipo. Entonces, como tú muy bien dices, la imagen del equipo en la ropa de calle, en los bidones, en el casco.
Cholo, una pregunta. ¿Y de material de bicicleta se cambia? Por ejemplo, ¿cambiáis el grupo por las nuevas versiones que haya a los corredores o no?
Se suele mantener. Y en esto las casas que nos patrocinan, como este año va a hacer Calderona Bike y Vitoria, suelen nutrir sobre todo a los mejores corredores, a los que van a ser líderes de equipos, con material nuevo. Pues puede ser que 5 o 6 grupos pues sean prácticamente nuevos, porque los capos de los equipos pues siempre tienen que ir con el mejor material y el material más nuevo, de forma que falle, que no se produzca ningún fallo por ser viejo. Obviamente no tenemos una posibilidades económicas como para renovar todos los grupos del equipo siempre se mantiene pues un stock de lo que funcionando bien, no es tan novedoso. Tampoco se suele utilizar gamas las más punteras, las más caras, porque todos sabemos que hoy un grupo de gama media pues funciona a la mar de bien, funciona con unas prestaciones como pueda funcionar un grupo de gama alta. Tampoco es
¿Qué bicicletas tiene, por ejemplo, la peña? ¿Qué marca y modelo lleva?
Pues uno de nuestros patrocinadores, Vitoria, la marca de cuadros Vitoria, una empresa radicada en Albacete, no sé, de Montiel, va a ser el que ya hace unos años pues se unió al proyecto del equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, y es la que facilita y la que pone los cuadros con los que va a competir el equipo.
¿Son cuadros de carbono o no?
Sí. Ahora ya, al principio, cuando se montó el equipo, todos íbamos con cuadros de aluminio, pero cuando llegó la época del carbono, Vitoria nos surtió de cuadros de carbono, que la verdad yo tengo el placer de llevar uno de ellos y lo he tenido para competir, y va muy bien. Sí, ahora el carbono se impone, y la verdad es que nuestro patrocinador, Juan Vitoria, pues nos surte de unos cuadros que para la competición, que es para lo que nosotros lo utilizamos, responden muy bien. Son bicicletas pues con una respuesta muy muy buena, con una flexibilidad lateral casi ausente. Entonces es un cuadro que la verdad es que cuando le das patada pues empuja siempre, casi lo notas que empuja muy muy hacia adelante, que tiene muy poca pérdida lateral. Y eso el ciclista...
Y Cholo, si uno de nosotros quiere comprar un cuadro de esos, ¿cuánto vale?
Pues hay gamas. La gama más alta, un cuadro y horquilla, pues podría estar sobre los... podría oscilar entre los 900 y... dependiendo de la horquilla que le vayas a montar, más ligera o menos ligera, entre los 800, 900, 1000.
Eso es lo más o menos lo que se gastan muchos cicloturistas que hay en peñas, yo creo, ¿no? Más o menos. No te creas tú que anda mucho menos lo que se gasta la gente por ahí. ¿Qué grupo lleváis?
Normalmente se utilizan grupos de gama media. Siempre, desde hace un tiempo, pues como Campanolo siempre es más fiable. Sobre todo en competición cuando la maquinaria tiene que ir más al límite, falla menos. Solemos llevar el Campanolo Centaur, ¿no? Que es el grupo así de gama media, que la verdad es que funciona muy bien, y es el grupo que suele ser el grupo estrella. También hay bicicletas montadas con grupos más
con el electrónico. ¿También lleva alguien o no?
No, el electrónico de Shimano no suele ser un grupo que nadie monte. Puede ser que algún corredor, que se dan los casos, que a lo mejor tenga más dinero o que no quiera correr con el material que le cede el equipo, pueda aportar él su...
Además de lo que se patrocina, un corredor puede decidir que él prefiere el supercuadro muchísimo más caro, lo paga él de su bolsillo y ya está. ¿O no se da ese caso?
Si él quiere darse el gusto de correr y tiene dinero de su familia, porque son corredores que no trabajan, para llevar, siempre que lleve la misma imagen que llevan todos los corredores, todas las bicicletas, las que se patrocinan directamente, y la que él quiera comprarse, sí, claro que sí, y puede montarse el grupo.
Solo nos comenta que estamos fuera de tiempo. Yo creo que realmente la exposición de toda la renovación de material está clara y concisa, y te esperamos la semana que viene para nuevos temas y, como no, muy, muy, muy interesantes. Solo, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy.
Perfecto, un saludo a todos. Buenas tardes.
Bueno, como digo, nos hemos quedado ya fuera de tiempo. Y antes de irnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica para el próximo sábado. Destino, Corbera, hora de salida, 8:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, invitamos desde estos micrófonos a todo el personal de la Universidad Politécnica de Valencia, así como alumnos, a participar en esta excursión. Pues Vicente, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, Paco, hasta la próxima semana.
Esperemos estar por aquí.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created.